Bien, hermanos, pues sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical. Es para mí un gran privilegio estar con ustedes hoy para continuar nuestra serie, una serie que hemos iniciado hace bastante tiempo, la serie sobre la teología sistemática. Y en particular nos encontramos hoy bajo el encabezado de la antropología, o sea, el estudio acerca de la humanidad, acerca del hombre y la cultura que estaremos viendo en algunos domingos más adelante, pero realmente no podemos subestimar la importancia de esta área de estudio, ¿no? Porque es importante que interpretemos a la humanidad en base a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, entendemos por la gracia de Dios que Dios es el creador, incluso las naciones habidas y por haber. Él es el creador de ellas también, algo que vimos la semana pasada, creo, acerca de las naciones y demás, ¿no? Pero en las palabras de Pablo, y creo que es buen texto para ir empezando nuestro tiempo juntos, en Hechos 17, dice el sermón de Pablo a los de Atenas, Hechos 17, 24, si no me equivoco, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De un solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? ¡Qué bendición! Así es que antes de abordar nuestro tema de hoy, que es el gobierno humano, sin duda dependemos y necesitamos de su ayuda. Así es que oremos y luego continuamos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos concedes de poder abordar este tema tan importante acerca del gobierno humano. Señor, gracias porque tu palabra es clara al respecto, Señor, y gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a discernir, nos ilumina, Señor, para que seamos dirigidos de manera apropiada en cuanto a este tema tan precioso e importante, Señor. Gracias por cada persona aquí presente, gracias porque has puesto en nosotros el deseo de estar aquí y oramos que tu Espíritu Santo guíe, que bendiga nuestro tiempo juntos y que todo sea para tu gloria. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, sin temor a equivocarnos, y aunque a veces titubeamos al decirlo, el gobierno humano es una bendición, ¿okay? El gobierno humano es una bendición. Y para irle dando forma y dirección a nuestro tiempo juntos, lo haremos en base a los siguientes aspectos del tema a tratar. ¿Cuáles son dichos aspectos? Bueno, pues gracias por preguntar. Estaremos considerando la bendición que representa el gobierno humano, la sumisión que se nos manda al gobierno humano, la excepción a dicha sumisión, la función del gobierno humano y la oración que hemos de hacer por el gobierno humano. ¿Lo tienen? Ahí, ¿no? Ahí les va, pues. Bendición, sumisión, excepción, función y oración. Y no es una canción. Okay, aclarando, ¿no? Así es que, y lo voy a ir repitiendo conforme vamos avanzando, ¿sí? Pero de entrada empecemos con la bendición, ¿sí? La bendición, realmente algunos de ustedes quizás han escuchado, seguramente me han escuchado decir esto, es una recomendación que en alguna ocasión u otra nos han compartido, nos han dicho, y dice algo así, dice: cuando te reúnas con la familia, y ya sea en la temporada de Acción de Gracias, de Navidad, o cualquiera que sea la ocasión o celebración, si quieres llevar la fiesta en paz, ten cuidado de no hablar de religión o de la política, ¿cierto? Pues les tengo buena noticia. No voy a hablar ni de la política, ni de la religión, sino que lo que el Dios de la creación dice acerca del gobierno humano, ¿ok? Y de lo que Jesucristo, el único por medio de quien podemos tener paz, dice, ¿no? Ahí en la Escritura. Así es que veremos lo que Jesucristo y el Espíritu Santo nos instruyen acerca del gobierno humano, ¿sí? Y de entrada podemos estar seguros de que el gobierno humano es una bendición, una bendición. El gobierno humano es parte, hermanos, de la gracia común de Dios, ¿ok? Para con toda la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto de la gracia común? Bueno, la gracia común es, por así decirlo, es la bondad inmerecida de Dios extendida a todos, ¿sí? Mientras que la gracia especial es la gracia salvadora extendida a algunos, es decir, a los elegidos, que ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos. Esa es prerrogativa de Dios. Nosotros le predicamos el evangelio a cualquier persona que esté respirando y que quiera escuchar. Y a veces, aunque no quiera escuchar, no sabemos cómo Dios va a obrar, ¿no? Pero lo cierto es que tanto la gracia común como la especial son conceptos que vemos fundamentados en la palabra de Dios, ¿sí? Por un lado, la gracia común se concede a todos indiscriminadamente. En otras palabras, la gracia común está en contra del racismo, ¿sí? No discrimina, sin distinción de género, de raza, lugar o época. Por ejemplo, antes que nosotros fuésemos regenerados, cuando estábamos muertos en pecados y pecábamos y no nos despeinábamos, por así decir, el hecho de que cuando pecábamos no recibíamos de manera inmediata lo que merecíamos por ese pecado, esa es parte de la gracia común de Dios, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes conocen la historia, ya se les había advertido, el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Sí murieron espiritualmente hablando, pero físicamente Dios extendió gracia, misericordia, porque tenía y cuenta aún con un plan de redención que se sigue desenvolviendo, ¿sí? Así es que, incluso Dios en ocasión, me encanta, ¿no? Porque Dios en ocasión usa la gracia común para extender gracia especial. No se me confundan, ¿eh? En ocasión Dios usa la gracia común para extender a una persona su gracia especial salvífica. Y lo voy a corroborar aquí en la Escritura. En Romanos capítulo 2, perdón que no anoté el versículo, leemos algo muy lindo, ¿no? Que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No tengo el versículo, hermana, perdón, pero le prometo que está en Romanos capítulo 4, ¿verdad? Romanos 2, 4, ahí está. Gracias, Agustín. Es lindo, ¿no? O sea, como Dios, el hecho de que bendice de sobremanera a un incrédulo, Dios lo puede usar para maravillarle en cierto sentido de que, wow, dice, yo siendo tan rebelde, siendo tan inconsiderado, ¿cómo Dios bendice, no? O sea, Dios puede usar esa bendición, esa paciencia que Dios tiene hacia una persona para guiarle el arrepentimiento, ¿no? Y qué bendición, ¿no? Eso quisiéramos que Dios usara para salvar si tenemos hijos incrédulos, seres queridos que no conocen al Señor. Quisiéramos que Dios usara eso, ¿no? Una bondad inmensurable para que traiga salvación a esa persona, ¿no? Y a veces lo hace, ¿no? A veces lo puede hacer, ¿no? Pero por la buena, dijeran algunos, ¿no? Pero a veces Dios también usa medios más dolorosos, ¿cierto? Usando lo que fuere necesario, ¿no? Porque lo más importante para un alma en esta vida es recibir a Jesucristo para la vida eterna, ¿no? Entonces, pero Ustedes saben, ¿no? El sol sale y la lluvia cae para todos. Es parte de la gracia común de Dios para con toda la humanidad. Mateo 5:45, Hechos 14:17. De ahí el conocido refrán, el sol sale para todos, ¿cierto? Ahí es bíblico, ahí viene la palabra de Dios. Y entonces, el hecho de que las personas no sean tan malas como podrían serlo y que en su mayor parte existe un cierto freno al pecado y al mal en el mundo, esto forma parte de la gracia común de Dios, ¿ok? Porque viene un día en el que ese freno será quitado y se va a desatar algo muy terrible en los tiempos postreros, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero la gracia común tiene que ver con la preciosa verdad de que Dios extiende su amor, escuchen bien, incluso a sus enemigos. Eso es tremendo, ¿no? Y eso habla mucho del carácter de Dios, ¿no? Del carácter compasivo, misericordioso. Y aunque realmente las Escrituras no enseñan el universalismo, ustedes saben que el universalismo es una enseñanza falsa que dice que a final de cuentas todo mundo va a ser salvo. Eso no es bíblico para nada, ¿sí? Pero sí hay un sentido en el que Dios manifiesta su amor universal hacia todos, ¿sí? Al derramar sus bendiciones sobre los seres humanos sin distinción, ¿sí? O como dice claramente la Escritura, esto es lindo, ¿no? Salmo 145, 8 al 9, dice, lindo, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, pero no termina ahí, lo dice, bueno es Jehová para con todos, dice, y sus misericordias sobre todas sus obras, ¿no? Tremendo, hermanos. Y Salmo 145, versículos 8 al 9. Así es que, por favor, escuchen, ¿no? De una manera muy práctica, la gracia común de Dios debe influir incluso en la forma en que tratamos a aquellos que nos odian y nos hacen daño. Porque Dios trata incluso a aquellos que le odian de una manera misericordiosa, de una manera amorosa, ¿no? Ahora bien, seguramente algunos de ustedes ya están pensando, oye, José, tú dijiste que nos ibas a hablar del gobierno humano. Ya te fuiste por la tangente ahí, estás hablando mucho de la gracia común. Bueno, lo que pasa es que el hecho de que existe el gobierno humano, hermanos, es también una muestra de la gracia común de Dios. Eso es importante, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta que el gobierno humano es una bendición de parte de Dios. Una bendición que va más allá de nuestra comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la gracia común de Dios, por ejemplo, al sostener al mundo y al aplazar de manera temporal el juicio, ello, hermanos, proporciona la plataforma para que el plan de redención de Dios se continúe desenvolviendo y nadie lo puede detener. Pase lo que pase, incluso en el gobierno humano. ¿Sí me explico? Tal y ya lo comentamos, ¿no? El gobierno humano es parte de la gracia común de Dios para con toda la humanidad. Y de manera que Dios en su gracia común, de manera temporal, restringe el pecado y los efectos destructivos del pecado, ¿sí? Y eso es importante porque si no fuera por eso, si no fuera por la gracia soberana de Dios restringiendo el pecado, esto resultaría de una manera catastrófica, ¿no? ¿Sí? Y lo vemos ahora, vemos probaditas de eso, ¿no? Cuando no hay penas fuertes y penas ejemplares en contra de la delincuencia, vemos cómo se alebresta el corazón pecaminoso del hombre, ¿cierto? Y es lo importante, hermanos, dicho sea de paso, ¿no? De estar estudiando esta serie acerca de la antropología. Porque si no pensamos propiamente acerca del hombre y del carácter del hombre, de que el hombre llegamos defectuosos desde nacimiento, que nacemos ya pecadores de que el hombre es malo por naturaleza, no bueno por naturaleza, como enseña la psicología, como enseña los estudiosos de la conducta humana. Todo se viene patas para arriba, hermanos. O sea, se requiere un freno, ¿no? Y esa es la gracia común de Dios, cuando hay un freno en contra de seres humanos totalmente depravados. ¿Qué quiero decir con totalmente depravados? No quiere decir que el ser humano es lo más malo que puede ser, pero quiere decir que cuando entró el pecado al mundo por medio de Adán y Eva, eso afectó todo nuestro ser. Por eso se llama totalmente depravado, porque todo el ser del ser humano ha sido afectado por el pecado. Por eso necesitamos la palabra de Dios que nos guíe, que nos instruya, ¿no? Entonces, pero bueno, hermanos, ahí es una bendición que Dios, quien es infinitamente sabio, ha provisto algunos frenos, ¿no? Para restringir la maldad del hombre. Y esos frenos incluyen la conciencia. Eso lo ven en Romanos capítulo 2. No tengo el versículo, perdón, hermana, pero ahí se lo dejo de tarea. Otro freno incluye la autoridad de los padres. Qué bendición, ¿no? Que nuestros padres nos aman tanto que nos ponen gobierno, como luego decimos, ¿no? O usan la corregidora, como llaman, la chancla, ¿no? Porque de una manera sabia, ¿no? O sea, sin abusar ni demás, pero el castigo corporal es parte del plan de Dios y se usa de manera sabia y prudente, ¿no? Tenemos a los patrones, aún a los ásperos, dice la Escritura, ¿no? Que honremos a Dios sometiéndonos a ellos, que gobiernan a sus empleados. Está la iglesia, que gobierna sobre los creyentes, y el gobierno humano, ¿no? Del cual estamos hablando hoy, que gobierna sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces es el gobierno humano al que nos referimos esta mañana, un gobierno el cual es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Bueno, porque incluso lo vemos en la creación de Dios. Dios es un Dios de orden, no de desorden. ¿Sí me explico? Entonces, Él ha instituido al gobierno humano para proporcionar orden en el mundo. ¿Sí? Ahora bien, vale la pena tener muy en cuenta que eso es importante, hermanos, porque nos va a ayudar a pensar acerca del gobierno. Se trata de guardar orden en el mundo, pero no podemos perder de vista que se trata de un mundo caído. ¿Sí me explico? Vivimos en un mundo caído. ¿Por qué es importante tener esto muy en mente? Bueno, porque en un mundo caído, hermanos, todo gobierno va a ser imperfecto. Todo gobierno va a ser imperfecto, ¿sí? Así es que en la infinita sabiduría del Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, Él ordena lo siguiente en 1 Pedro 2:13, ustedes lo han leído, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice. ¿Sí me explico? Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto a considerar, el gobierno humano. Comentamos ya un poco que es una bendición, parte de la gracia común. Y no obstante la imperfección de este gobierno humano, se nos ordena a la sumisión al gobierno humano. La sumisión al gobierno humano. Y lo acabamos de leer, ¿no? Nos hemos de someter al gobierno humano por causa del Señor, ¿sí? Por causa del Señor. O sea, porque la sumisión al gobierno, hermanos, a final de cuentas, trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios, porque cuando reconocemos que Él es infinitamente sabio y yo no, y me someto a su instrucción, eso trae mucha gloria a Dios, ¿sí? Y es por ello por lo cual lo hemos de hacer de corazón, ¿sí? La sumisión ha de ser desde el interior, porque del corazón mana la vida, ¿sí? No estamos buscando simplemente un cambio de conducta. No queremos una manita de gato por fuera. Queremos que haya un cambio desde el interior, de la actitud, ¿no? Porque del corazón mana la vida, ¿no? Hay que guardar el corazón, ¿no? De manera que la sumisión ha de ser desde el interior, desde el corazón. La sumisión es a la autoridad establecida por Dios. Y ha de ser desde el interior porque lo hacemos para el Señor, quien pesa los corazones, dice Proverbios 21:2 y 24:12, ¿no? Dios pesa los corazones, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Porque ustedes no me dejarán mentir. En ocasiones, cuando vemos lo que ocurre en el gobierno, nos ocasiona dolor, dice acá la hermana. Cuando escuchamos lo que el gobierno está haciendo, o al menos lo que la media nos dice que está haciendo, ¿no? Porque la media tiene agenda también en ocasiones, y le echan su sal y pimienta ahí de acuerdo al gusto, a la noticia. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Recuerden que el mundo yace bajo el maligno, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado ahí, pero si somos honestos, ¿no? En ocasiones se alebrestan las emociones y pareciere que aún nosotros como creyentes caemos presa de elevar las emociones sobre lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y en especial cuando no nos agrada mucho la dirección que lleva la autoridad establecida, ¿cierto? Entonces, y el detalle está en que hay cosas que nos perturban, ¿no? Como creyentes y aún al incrédulo, ¿no? Porque dice Romanos 2:15 que aún el incrédulo tiene la ley de Dios escrita en el corazón y hay una idea aproximada que tiene todo ser humano del bien y del mal. ¿Sí me explico? Pero el caso es que como las acciones del gobierno nos perturban, nos duelen, creo dijo la hermana, ¿cómo dijo? Sí. Lamentablemente esto a veces genera, aún entre cristianos, una actitud de rebeldía hacia el gobierno. Y la verdad es que puede que dicha actitud no tome la forma formal, valga la redundancia, de una revolución abierta, pero sin duda me gusta, como decía el pastor MacArthur, decía, sí, en verdad es una revolución interna, una revolución en el corazón, cuando la actitud se revela, ¿no? Entonces, hermanos, no hemos de perder de vista que al estar en Cristo ahora somos una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, conocen ustedes el texto, y dicha criatura es nueva desde el interior. ¿Ok? Al grado de que leemos en Filipenses 4:17 algo muy, muy lindo, muy aleccionador. Filipenses 4:17 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, está hablando de nuestro ser interior. ¿Sí me explico? Así es que la sumisión ha de ser de corazón. Ahora bien, no me malentienda, ¿no? Al morar el Espíritu Santo en nosotros, hay cosas que nos afligen, ¿cierto? Lamentablemente vemos cosas muy tristes ocurriendo en el gobierno. Muchos gobiernos, sean locales, estatales, federales, promoviendo el matrimonio entre personas del mismo género. Tristemente, hacia allá va la sociedad, porque cuando no rige una verdad absoluta, pronto tendremos matrimonios entre personas y animales. Es algo grotesco y nos debe de molestar, pero cuando no hay la dirección de la palabra de Dios, la espiral es interminable, ¿sí? Es algo terrible, ¿no? Y cuando no hay la verdad absoluta de Dios que rige, cada quien hará como bien le parece, dice el libro de Jueces. Ustedes lo han leído, Jueces 17:6, Jueces 21:25, ¿sí? Entonces, El asesinato de niños en el vientre de su madre, al por mayor. Hermanos, por décadas, la sangre de millones de niños indefensos, despiadadamente despedazados. Eso es lo que ocurre, ¿sí? O sea, su sangre clama desde la tierra. Génesis 4:10, así clamaba la sangre de Abel, derramada por su hermano Caín, hermano. Así es que, por si fuera poco, ¿no? Recientemente algunos gobiernos promoviendo la mutilación de niños. Es algo terrible, hermanos. Es algo que no tiene nombre, por así decirlo, ¿no? Una mutilación que arruina a un niño de por vida o a una niña, ¿sí? Y eso sí permanecen sin Cristo, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, en palabras lisas y llanas, se trata de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ustedes se los dejo de tarea ahí porque traigo mucho material y no me fijé, pero ustedes lo pueden leer en capítulo 5 de Isaías, donde ese era el pecado principal de Israel, en quien Dios había invertido mucho, los pactos, las promesas, la palabra, y lo único que produjo fue fruto amargo, dice la Escritura, y el pecado principal era llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tremendo, hermano, sí. Entonces, el punto es que ante gobiernos que cada vez más parecen dedicarse más a esto, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, es importante entender que la sumisión ha de emanar del corazón, ¿sí? Y para encaminarnos hacia ello, ¿no? Valdría la pena hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es que nos hemos de someter al gobierno? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, de entrada porque Dios dice, ¿no? Lo veremos ahorita en unos minutos, pero a su vez es un tanto una cuestión de cosmovisión. Cosmovisión es una palabra elegante que se refiere al conjunto de presuposiciones, convicciones y valores por medio de los cuales una persona comprende e interpreta el mundo y la vida, ¿sí? Presuposiciones, convicciones y valores, ¿sí? Y en una cosmovisión bíblica, obvio por el nombre mismo, nuestra autoridad original y suprema reside en Dios y en su palabra. Por eso nos aferramos a eso, ¿no? Como dice la Escritura, es una tierra segura en la cual podemos estar parados, ¿cierto? Entendemos también que Dios es el creador del cielo y de la tierra, todo lo que existe, ¿no? Génesis 1:1, Génesis 1:27 al 28, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces, es tremendo, ¿no? Ahí la Escritura, entonces Dios hizo todo al grado de que Salmo 24:1 dice: "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan", ¿no? Y por si fuera poco, ¿no? Todo lo que Dios ha creado, del cual él es dueño, un día lo va a consumir todo. Es que no nos creamos la mentira, hermanos, de que vamos a salvar el planeta. Y no me malentiendan, no estoy promoviendo que seamos irresponsables en nuestra relación con la creación de Dios. Hemos de sojuzgarla y usarla, pero no podemos caer en la trampa de que vamos a salvar el planeta, porque un día Dios lo va a consumir todo. Segunda de Pedro 3:10 dice: "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas", ¿sí? Así es que por estas incontables razones más, la autoridad de Dios es indiscutible y nuestra responsabilidad ante la autoridad establecida por Dios es clara, especialmente en pasajes como Romanos capítulo 13, si pueden pasar ahí conmigo. No se puede hablar del gobierno humano sin hablar de Romanos capítulo 13. Es como para el mexicano que come con salsa, el mexicano y la salsa picante. Va junta, bueno, para la mayoría, ¿no? No todos, no quiero ofender a nadie acá. Pero Romanos capítulo 13 Es el capítulo, por así decirlo, más contundente del Nuevo Testamento, que resume nuestra responsabilidad como creyentes hacia el gobierno humano, ¿sí? Sea cual sea el tipo de gobierno, hermanos. El problema, hermanos, no es el tipo de gobierno, el problema son los gobernantes. ¿Sí me explico? Un día, hermanos, viene un monarca perfecto a reinar, precioso va a ser todo, ¿sí? Pero la verdad es que ante el estado que tenemos ahorita, ¿no? No estoy hablando California, sino el estado en general, sí es mejor un gobierno que se contrarresta uno al otro, ¿no? Que hay chequeos y balances, pero a final de cuentas Dios pone a todo gobernante y lo quita, ¿no? Pero sea cual sea el gobierno, la época, el siglo, las circunstancias, lo que vemos aquí son aplicables por siempre, ¿no? Mientras estemos en la era de la iglesia ahorita. Pero dice Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, la fuerza del gobierno sobre sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Digo, hay tanto aquí, hermanos, pero la verdad es que, entre tanto, si hay algo que destaca en este texto, es nuestra responsabilidad de Dante de Dios de someternos al gobierno establecido por Dios. Es muy claro ahí. Y de nuevo, vale la pena comentar que, esto es importante, hermanos, si estaban dormidos, se despierten. Es importante entender que Romanos capítulo 13 viene justo después de Romanos capítulo 12. Sé que es una observación muy, muy profunda, pero ténganme paciencia, hermanos. Extiendan gracia común, ¿sí? Hermanos, miren, si de algo habla Romanos capítulo 12, recuerden que Romanos capítulo 12 viene justo después de 11 capítulos que nos han dado realmente una teología sistemática acerca de quién es el hombre, acerca de quién es Dios y acerca de cómo estar bien con él, ¿cierto? Lindo, ¿no? Nos condena a todos. Desde Romanos capítulo 1 nos condena al judío, condena a todos. No hay justo ni a uno. Muy claro en la escritura, ¿no? Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, muy clara la escritura. Es lindo la teología, la doctrina que recibimos de capítulo 1 al 11 de Romanos, del libro de Romanos, ¿no? Y entonces, después de haber recibido esa teología, esa enseñanza tan espesa, tan preciosa, ¿no? Ahora, en capítulo 12, se nos manda a que vivamos para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Para la gloria de Dios, ¿no? Una manera que es como un sacrificio vivo y santo, dice Romanos 12:1, agradable a Dios, hermanos. Y es en este contexto, hermanos, que ahora se nos manda a que nos sometamos al gobierno. ¿Sí me explico? Es lindo el contexto, ¿no? De que quieres glorificar a Dios, quieres ser un sacrificio santo y agradable, sométete al gobierno, ¿sí? Primera de Pedro 2:13, ya lo leímos, por causa del Señor Someteos a toda institución humana, ¿sí? Y realmente, hermanos, como leímos en Romanos 13:7, nuestra responsabilidad de someternos al gobierno incluye el mandato de pagar nuestros impuestos, ¿sí? Y para que no usemos la excusa de que el pagar impuestos es invento de Pablo, en Mateo 22:21, ustedes conocen el texto, Cristo claramente dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, toda la escritura desde Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, ante este mandato, alguno quizás agarre y diga: bueno, lo que pasa es que ¿cómo le voy a pagar impuestos a un gobierno que ya me cobra demasiados? Demasiados, ¿no? Y luego de pilón no cumple la función principal de mantener la seguridad pública. Y de pilón usan el dinero para hacer cosas que deshonra a Dios. Bueno, les recuerdo, hermanos, que en los tiempos en que Cristo escribió a que se paguen impuestos, se trataba de un gobierno romano, netamente pagano, y bueno, y corrupto también, pero netamente pagano, ¿no? Y cuando Pablo escribió y manda lo mismo, era una época en la cual había incluso esclavitud, habían muchos abusos, los gobernantes eran prácticamente casi absolutos, en sus ojos, ¿no? Porque nosotros sabemos que no hay gobernante absoluto, porque Dios es sobre todo, ¿cierto? Pero incluso ahí, ustedes saben que en Palestina, por ejemplo, Herodes tenía gran poder, ¿cierto? Aún el Herodes antes, ¿no? De donde Herodes el Grande, quien decapitó a Juan el Bautista, tenía tanto poder que no sufrió ninguna consecuencia civil por haberle quitado la cabeza a Juan el Bautista, ¿cierto? Tenía un poder, aparentemente parecía absoluto, ¿no? Y si lo deseaba, podía masacrar a todos los bebés menores de 2 años. Y lo hizo, y sin ninguna consecuencia civil. Hermano, ese es poder, ¿no? Y vemos de eso en Mateo 2, 13 al 18, Mateo 2, 15, donde se le hace aviso a José para que huya a Egipto, etcétera, ¿no? Y regrese cuando ya había fallecido el que quería matarle, ¿no? Pero, hermanos, es ese tipo de gobierno al cual el Señor Jesucristo en su palabra nos manda a que nos sometamos y paguemos impuestos. Impuestos que eran bastante gravosos. Y incluso ustedes saben, ustedes han leído en la escritura, los cobradores de impuestos de aquel tiempo eran prácticamente ladrones con licencia. Prácticamente, ¿no? Así lo hacía Zaqueo, ¿no? ¿Sí? Antes de su conversión, le hacía honor a su nombre, al menos en español, saqueaba a la gente. ¿Sí? Porque, bueno. Y digo que en español, hermanos, porque en el original no significa su nombre eso, ¿no? Significa todo lo contrario. Pero imagínense, ¿no? La gente pagaba impuestos, pero no tenía ni voz ni voto. Que es lo que echó a volar la Revolución Americana, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? No hablemos de esas cosas. Pero, hermanos, no podemos perder de vista, ¿no? Que Jesucristo no vino para mejorar nuestra situación social, ¿sí? No vino para mejorar nuestra economía. No vino para que pudieses tener tu mejor vida ahora, como dicen algunos falsos. Tengamos cuidado, ¿no? Jesucristo vino a predicar el Evangelio, a ir detrás de los corazones de los hombres, ¿sí? Porque, hermanos, no necesitamos libertad política. Lo que necesitamos es la libertad de nuestro pecado. Porque sin Cristo, todo ser humano es esclavo de su pecado, ¿cierto? Entonces, sin temor a equivocarnos, Jesús tenía muy sabido, como luego decimos, que el corazón del problema es el problema del corazón, ¿cierto? Entonces, y es por esto por lo que Jesucristo predicaba el Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio tiene poder para cambiar a los corazones, ¿no? Bueno, entonces nos hemos de someter a toda institución y no podemos dejarnos desviar de este mensaje importante, tan necesario, que es el Evangelio, ¿sí? No podemos suplantarlo por otro mensaje menor. No puede la iglesia perder su dirección, que hay que predicar el Evangelio, ¿sí? No estamos buscando el cambio meramente social, ¿sí? Que en ocasiones ocurre como un agregado, sí ocurre, pero lo principal es el corazón a través del Evangelio, ¿no? Me gusta cómo dice Romanos 1:16, ustedes lo conocen, dice el mensaje del Evangelio es el único que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego enseguida el versículo 17 dice, y el justo, más el justo, por la fe vivirá. Hermanos, esa es una cita directa del libro Romanos 1:16 y 1:17. El justo, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Muchos de ustedes saben, ¿no? Esta es una cita directa del libro de Habacuc, del profeta. ¿Sí? Y si algo aprendemos del libro de Habacuc, un libro que fue escrito 6 siglos antes de Jesucristo, imagínense ustedes, pero es relevante como si fuese hoy, ¿no? Un tiempo en el cual el pueblo de Dios se había deslizado en pecado desenfrenado, ¿sí? O sea, la justicia práctica, prácticamente, valga la redundancia, había desaparecido, ¿sí? De la tierra había violencia, maldad. Y el profeta, imagínese, clama a Dios: Dios, interven acá. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Que va a enviar a los babilonios, también conocidos como los caldeos, ¿no? Para juzgar al pueblo de Dios. Imagínense ustedes, Dios va a usar a un pueblo malvado, a los caldeos, para juzgar a un pueblo humanamente hablando más justo que ellos, Israel. Tremendo, ¿no? O sea, el profeta está luchando con esto, ¿no? Pero él al final llega a entender, dice, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya fruto, yo me gozaré en el Dios. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación, dice Habacuc 3, creo 17 al 19. Perdón si le erro ahí poquito. Pero hermanos, el profeta llegó a entender que Dios es soberano. ¿Sí? Y que él ha de ser adorado por lo que es, no tanto por las bendiciones temporales que da o que no da. ¿Sí me explico? Y el punto es que, hermanos, nos hemos de someter al gobierno porque no sabemos cómo es que Dios lo está usando para cumplir sus propósitos eternos, ¿no? Tal como usó a Egipto, conforme el pueblo de Israel creció ahí desmesuradamente en 400 años, tal como lo había prometido. Usó a Siria, usó a los caldeos, no obstante que eran gobiernos paganos, ¿no? Dios los usó para cumplir sus propósitos para su gloria, hermanos. Tremendo, ¿no? Así es que hemos de conducirnos en este mundo como peregrinos y extranjeros, ¿sí? Manteniendo buena nuestra manera de vivir, honrando a todos, amando a los hermanos y honrando al Rey, dice Primera de Pedro 2. 9 al 17, tener una actitud de respeto, dice, ahí está la subrayen actitud, una actitud de respeto y obediencia hacia la autoridad civil, porque así nos instruye el Señor, ¿no? Y escuchen, hermano, al hablar de la sumisión al gobierno, creo que ya lo comentamos, pero no podemos perder de vista, ¿no? Un principio muy importante, y esto es que, puesto que Dios ha establecido al gobierno, resistirse al gobierno es resistirse a Dios. Y es bueno decirle en voz alta, ¿no? Es importante, ¿no? Pero bueno, hermano, es importante y eso lo leímos en Romanos 13:2, ¿sí? Ahora bien, ¿será que dicha sumisión al gobierno ha de ser de manera absoluta de nuestra parte? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva a nuestro tercer aspecto de nuestro bosquejo. Hay que avanzar porque el reloj no respeta. Consideramos ya un poco la bendición que es el gobierno humano y la sumisión a la cual se nos manda, pero dicha sumisión cuenta con una muy importante excepción. Ahora bien, al considerar la excepción a la sumisión que se nos manda en Romanos capítulo 13, podríamos decir que incluso en Romanos 13:1 está implícita esta excepción, porque dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y hermano, eso es lógica, ¿no? Si no hay autoridad sino de parte de Dios, pero si la autoridad me está mandando que haga algo que es en contra de Dios, ¿quién tiene el mayor peso acá? Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esa es la lógica, ¿no? Pero hermanos, Dios es la fuente de la autoridad, ¿no? Y obedecemos a Dios antes que al hombre, ¿cierto? Cuando hay una discrepancia entre lo que Dios manda y lo que Dios exige, el mandato de Dios se impone con la mano en la cintura, como luego decimos, ¿cierto? ¿Sí? Y un ejemplo de esta excepción puede ilustrarse con lo siguiente, ¿no? Ustedes saben ahí, bueno, hay muchas ilustraciones y no se las voy a contar todas ahí, pero en Éxodo capítulo 1 me encanta ahí esta ilustración, es linda, aparte de la que tenemos en el libro de Hechos, ¿cierto? Donde se les ordena que no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y qué dicen los siervos de Dios? Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos capítulo 5, ¿no? Pero en Éxodo capítulo 1, versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Ahí tienen los nombres para sus próximos nietos ahí, o nietas, perdón. Y les dijo, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Lindo, ¿no? Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Fuera hembra o fuera macho, ¿no? ¿Sí? Y escuchen, ¿no? Ellas enfrentadas con la encrucijada de obedecer a Dios o al hombre, sabiamente, pero a su vez súper arriesgadamente, ¿cierto? Las parteras temieron a Dios. Y este es el principio, hermanos, y fundamento sobre el cual se sostiene la vida del creyente, ¿cierto? Hemos de obedecer a Dios antes que al hombre, ¿no? Y eso es bien, bien lindo ahí, hermano. Y hermano, realmente se dice fácil, ¿verdad? Pero es solo con la ayuda de Dios que podemos vivir de esta forma, ¿no? Dependientes de Él, con su ayuda, ¿no? Y la verdad es que el desafío y el atrevimiento de las dos parteras es notable, ¿no? A la luz de la autoridad que tenía el faraón egipcio, ¿sí? Sin embargo, ellas sabían que quién es el único que tiene autoridad absoluta, ¿no? Que es Dios, ¿no? De aquí que pusieran en riesgo su propia vida y demás, ¿no? Y es lindo, ¿no? Porque algo que vemos muy destacado aquí en el texto es que se registran los nombres de las parteras. Lindo, ¿no? Que fueron sumisas a Dios y no se le concede tal dignidad al faraón. Simplemente habla del faraón. Es un término genérico, ¿sí? Es lindo, ¿no? Así es que qué bendición, hermanos. Estas dos sencillas mujeres frustran el decreto del tirano, al menos de manera momentánea, ¿no? Lo que también nos enseña que Dios utiliza sus instrumentos a su antojo y para su gloria. Qué bendición, ¿no? Así es que ellas entendieron la excepción a la sumisión, y en esto consiste obedecer y temer al Creador antes que a la criatura, ¿sí? Así es que les recuerdo que hoy estamos considerando algunos aspectos acerca del gobierno humano que nos guían conforme deseamos glorificar a Dios, ¿okay? Hemos hablado de la bendición, de la sumisión y de la excepción, y ahora brevemente comentemos un poco acerca de la función del gobierno humano, o del propósito, por así decirlo. Consideremos la función. Vale la pena considerar ciertas verdades y principios con respecto al gobierno. Leímos hace poquito que Dios ha instituido al gobierno humano como su siervo, dice Romanos 13:4, y tal y dijimos, el gobierno es una bendición de parte de Dios y su gracia común, ¿no? Y dijimos que el gobierno va a ser siempre imperfecto, ¿no? Pero un gobierno imperfecto es mejor que ningún gobierno, ¿sí? Pero abordando propiamente la función del gobierno, implica la función principal es que el gobierno humano castigue a los malhechores, ¿okay? Primera de Pedro 2:14, ¿no? Dice, bueno, del 13 al 14 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Ahí está, muy claro, ¿sí? Y lo mismo deducimos de Romanos 13:4, el gobierno actúa como mediador de Dios para frenar el mal, ¿sí? Otra función del gobierno es dar aprobación y alabanza a los que hacen el bien, ¿sí? A este respecto leemos lo siguiente en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, ¿no? Así es que, hermanos, los ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley no tienen, generalmente hablando, que temer a las autoridades, ¿sí? Cada vez eso se vuelve más retador, pero pocos gobiernos perjudicarían a quienes obedecen sus leyes, sino más bien buscarían honrarlos. Pero siendo honestos y tristemente, cada vez la tendencia de muchos gobiernos es premiar al malo y castigar al bueno. Pero de nuevo, dijimos que es parte de vivir en un mundo caído, es por eso que queremos estar en la palabra de Dios para que podamos discernir, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, también algo que suele ser controversial, incluso en la iglesia, pero no debería serlo, es el hecho de que el gobierno tiene derecho para llevar a cabo la pena capital, ¿okay? Eso es muy claro en la palabra de Dios. De nuevo, Romanos 13:4 nos rige al respecto, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Sí? En Juan 19:10, ustedes seguramente han leído cuando Pilato le dice a Jesucristo, Juan 19:10 dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, o sea, para matarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, ¿sí? Notemos cómo es que Jesús no discutió el hecho de que Pilato tenía el derecho de crucificarlo. Pero al mismo tiempo Jesús le informa a Pilato que su autoridad como autoridad civil viene de lo alto, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión ahí, ¿no? Pero bueno, hermanos, aquí vamos avanzando acá. Y bueno, partiendo del hecho de que la función, el propósito del gobierno según Romanos 13 es refrenar el mal y proporcionar seguridad a las personas que hacen el bien, eso nos debe como guiar cuando nos estamos preparando para los sufragios o las elecciones, ¿sí me explico? De que qué es lo que un candidato representa, ¿no? Entendamos que cuando se va a elegir a un gobernante, no estamos eligiendo a un pastor. ¿Sí me explico? O sea, van a haber imperfecciones, pero hasta donde sea posible discernir lo que la persona apoya a su plataforma, y si la persona quiere castigar al bueno y premiar al malo, pues hay que pensarlo, ¿no? O sea, hay que pensar por quién queremos votar y demás. En la primera hora alguien preguntó si era bíblico votar. Dije, bueno, hasta donde yo sé, o sea, hemos de ser buenos ciudadanos, y el votar es un privilegio que se nos brinda, ¿no? Y yo recuerdo que tiempo atrás era inconcebible pensar que te iban a dejar votar sin una identificación, por ejemplo, ¿no? Es una locura ahorita que, no, están peleando en contra de que tengas que presentar tu identificación para votar. O sea, eso como que a cualquier mente pensante diría, eso se podría prestar para irregularidades, ¿no? Pero bueno, es parte de un gobierno imperfecto, ¿cierto? Pero con la ayuda de Dios hemos de considerar a los candidatos que hay y votar por el que más se apegue a los principios bíblicos, ¿no? Un gobernante que quiera aplicar la ley, que quiera castigar al delincuente, premiar al bueno y demás, ¿no? Y bueno, y ahí uno estar pensante en cuanto a eso, ¿no? Hay mucho que decir ahí en cuanto a eso, pero sí, yo recuerdo, yo en el 2016, yo estaba muy confundido, ¿no? Porque recuerdo que es cuando se estaba lanzando Donald Trump contra Hillary Clinton, no se me olvida. Y lo platicábamos mi esposa y yo, que dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, a mí pues para mí como luego dicen, Donald Trump era como un puente roto, no lo pasaba. Pero recuerdo que ese año tuvieron un foro en TMU, no se me olvida, un foro que a mí me ayudó mucho en cuanto a cómo pensar acerca de cómo elegir a un gobernante. Decía ahí, platicaban, decía, mira, por este lado tienes a una persona que va a promover el aborto al por mayor. Está en contra de las fronteras que han sido establecidas por Dios. Génesis capítulo 11, Hechos capítulo 17. Está a favor de más impuestos y de dar a la gente que no trabaja dinero, aunque no trabaje. Totalmente en contra del modelo bíblico que dice que el que no trabaje, que no coma. Y acá tienes a un tipo también imperfecto, pero cuando menos quiere poner freno a los abortos. Está a favor de ciertas excepciones que nosotros como cristianos no estamos a favor, pero si los pones al lado, masacre al por mayor, y cuando menos se va a frenar el masacre acá un poquito, y de pilón va a cortar las finanzas a masacres en otros países. Imagínense, Estados Unidos no solamente masacraba, sino financiaba abortos en otros países. Entonces, al ponerlo así, a mí me la hizo fácil. ¿Sí, sí me explico? Y recuerdo que el pastor John, el domingo antes de las elecciones, se dirigió a la iglesia como hablando, resumiendo lo que comentó en ese foro, ¿no? Pero a final de cuentas, hermanos, lo que ocurra en el ámbito político y gubernamental no afecta en lo absoluto el plan de redención de Dios. O sea, la iglesia no puede ser estorbada. Yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, ¿no? Eso es algo lindo, ¿no? Pero no por eso, bueno, pues ya me desobligo y pues hay que gane el que sea, son una bola de corruptos. No, o sea, tenemos que procurar ser responsables, ¿no? Buenos ciudadanos y orar, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, ya no sé ni de qué estoy hablando tanto ahí. Bueno, pero Pero bueno, hermanos, ahí como les digo, pase lo que pase, ya me ubiqué. Pase lo que pase, sí, ahorita recojo preguntas. Pase lo que pase, dijimos, la institución más importante es la Iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Jamás podrá ser derrocada, jamás, ¿sí? Y esto no significa que en ocasiones nos entristece, nos preocupe lo que está pasando en el gobierno, cada vez más bajo control de paganos y demás. Pero, hermano, hay que verlos como el campo misionero. Hay que orar y demás, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero hay que, nos debe preocupar lo que ocurre en la iglesia, ¿no? Pero bueno, hay que cerrar ya para abrirlo para preguntas, pero vimos ya la bendición, la sumisión, la excepción y la función. Y por último, rapidito, consideremos la oración. La oración por el gobierno y el texto principal de este es 1 Timoteo 2. Donde el apóstol Pablo le da instrucción a su hijo en la fe, Timoteo. 1 Timoteo 2, 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vean, hermanos, el ímpetu, la importancia que el texto bíblico aquí le da al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Eso es lo principal, ¿sí? Y notemos ahí que la oración es una prioridad, ¿cierto? No porque yo lo diga, sino porque lo acabamos de leer. Dice, leímos ahí en versículo 1, dice: exhorto ante todo. Eso es bien importante, hermanos, porque imagínense, ahí en ese libro, si no me equivoco, si 1 Timoteo, se van a dar instrucciones acerca de las calificaciones de un anciano, por ejemplo. Eso es importante, ¿no? Para la iglesia. Pero acá dice: exhorto ante todo. O sea, es tremendo esto, hermanos. Es algo que es una prioridad, ¿no? Es la primacía ahí en el texto bíblico: exhorto ante todo, ¿no? Es un orden de actuación, pero también implica un orden de importancia, ¿sí? En cuanto a este mandamiento, ¿no? Entonces, como luego se dice, la iglesia puede hacer muchas cosas, pero no puede dejar de orar por los gobernantes, ¿sí? Siempre, continuamente, ¿no? Porque, hermano, si la iglesia no ora por los pecadores, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, es algo a que se manda aquí en la época de los emperadores romanos, ¿no? Es tremendo. Nerón ahí estaba persiguiendo a la iglesia, ¿no? Pablo iba a padecer encarcelamiento, ¿no? Y posteriormente, perdón, iba a ser ejecutado, ¿cierto? Entonces, hermano, nos guste o no, la Escritura nos manda a que oremos por el presidente Donald Trump, por el gobernador Gavin Newsom, por la alcaldesa que no recuerdo ni cómo se llama, pero ajá, y que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos igual o peor, ¿sí? Entonces, pero qué bendición, ¿no? Que ustedes saben, el gobernador de este estado férreamente quiso cerrar las iglesias, ¿no? Bueno, y lo logró en muchas ocasiones. Y qué bendición, ¿no? Que nuestro pastor John y el liderazgo de esta iglesia, guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que mora en ellos, nos pastorearon, nos guiaron en obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero ahí hablaban en el escrito de que también oraban por ellos, ¿no? Oraban por los gobernantes y demás, ¿no? Lindo, ¿no? Porque ustedes saben, o sea, el congregarnos no es una opción, sino es un mandato de Dios, ¿no? Hebreos capítulo 10 habla de eso, por ejemplo, o todos los unos a los otros que vemos en el Nuevo Testamento, que hace años hicimos una serie en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Sobre eso. No puedo hacer los unos a los otros viendo una pantalla, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, incluso me gusta cómo uno de los hijos del pastor John dijo en su memorial, que dijo el pastor John, dijo, sí, porque abrió la iglesia desafiando al gobierno de una buena manera, ¿no? Porque estaba obedeciendo a Dios antes que a los hombres, pero dijo, si me meten a la cárcel, voy a iniciar un ministerio de cárceles, ¿no? Eso se me hizo bien padre, ¿no? Sí, sí, lindo, ¿no? Ahí, yo sí le hubiera llevado un burrito al pastor John ahí. Pero bueno, hermanos, quizás tú te preguntes, ¿no? ¿Qué esperanza hay para algunos de esos gobernantes paganos? O incluso algunos de los que gobiernan en tal o cual país, ¿no? Donde se respira mucha corrupción, igual que acá. O sea, hombres adúlteros, idólatras, avaros, maldicientes, estafadores. Hermanos, no olvidemos que esto éramos nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasó? Fuimos lavados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, dice 1 Corintios 6, 11, hermanos. Y al pensar en el gobierno humano, en la razón por la cual hemos de orar de nuevo, lo más importante es la extensión del reino de Dios, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero, hermanos, ya quiero terminar aquí. Pero queremos orar para que haya un ambiente propicio para que el Evangelio pueda seguir adelante. O sea, no oramos por los gobernantes para que vivamos una vida holgada y sin preocupaciones, sino para que el Evangelio pueda seguir adelante, ¿no? Ese es lo principal, ¿no? Es lindo, ¿no? Ese es el propósito de la prioridad, ¿no? Que el Evangelio y su plan de redención continúen adelante, ¿cierto? Entonces, pero hermano, ya aterrizando el avión, y les prometo que lo abro para preguntas, no sé si tenga las respuestas, pero haré el intento. Si hay algo que ha de gobernar nuestra manera de proceder, es que hemos de orar por el gobierno, ¿sí? La Escritura no nos manda a quejarnos por el gobierno, y yo a veces soy culpable de eso, ¿no? O sea, como es lo que la... Seguimos en esta carne, ¿cierto? Y no estoy echando la culpa a la carne, pues, pero soy yo. Pero es la tendencia, ¿no? O sea, quejarnos y demás. Y qué bendición, ¿no, hermanos? Que la Escritura dice que si nos arrepentimos, pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Qué lindo, ¿no? El Señor, ¿no? Pero seguramente, ¿no? En los tiempos de Jesús, en el tiempo justo antes de su crucifixión, no faltó quien se quejara por la tremenda injusticia que se estaba cometiendo, ¿sí? Imagínense, tremendo, a un hombre sin pecado. El cordero sin mancha, un cordero sin mancha, hermanos. Pero de nuevo, tengamos en cuenta que los gobiernos humanos en un mundo caído siempre están mezclados con corrupción, con impiedad, muchas imperfecciones, por así decirlo, pero al mismo tiempo los propósitos ordenados por Dios siempre cumpliéndose. Eso es lindo, hermanos. Y si somos honestos, lo que Dios permite lo hace como lo hace, incluso en el ámbito del gobierno humano. A veces, si somos honestos, a veces lo que está haciendo el gobierno nos resulta como desorientador, como confuso, aparentemente, Señor, ¿dónde estás? O sea, pareciera que Dios está fuera de control. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que Dios siempre está trabajando para traer el bien a aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos, ¿no? Romanos 8, 28, Dios obra para bien. Todo lo obra Dios para bien. Y el bien principal, hermano, no se nos olvide, el bien principal es que continuemos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Eso ahí lo vemos en el contexto de ese texto. Pero, hermanos, interesante porque Dios utilizó la maldad más grande que el ser humano puede cometer, el asesinato de su Hijo Jesucristo, para traernos el bien mayor, que es la salvación. Eso es tremendo, hermanos. Y así es que al mirar nuestras vidas y la injusticia que parece prevalecer a nuestro alrededor y a veces a nosotros, ¿no? Recordemos esas palabras preciosas que dijo, ustedes conocen la historia de José en el libro de Génesis, lindo, ¿no? Porque sus hermanos lo odiaban, y quizás él no se daba mucho a querer, quizás, pero lo odiaban, lo venden como esclavo, va a dar a Egipto, a la casa de Potifar, lo pone sobre toda su casa, es acosado por la esposa de Potifar, es falsamente acusado, pero resiste la tentación del pecado, es echado al calabozo, interpreta el sueño del panadero y el copero, le dice, acuérdate de mí, creo que pasan 2 años. O sea, todo es al tiempo de Dios, hermanos. Pasan 2 años cuando el faraón es turbado y el copero se recuerda de José. Es puesto como el segundo más poderoso de Egipto, interpretando el sueño de faraón. Y ustedes saben, se cumplen los sueños, hay una hambruna. Primero hay una abundancia tremenda y luego hay una hambruna tremenda. Y esa hambruna trae a sus hermanos a Egipto, ¿no? Porque el hambre es tremenda, ¿no? Y cuando sus hermanos lo ven, se dicen en palabras así, se nos ha nublado aquí. O sea, ya nos llegó la hora, ¿no? Y es lindo, hermanos, cómo respondió José. Me encanta, ¿no? Lo que habla, cómo Dios usando los gobiernos, usando cada situación, usando cada circunstancia, dice, no temáis, le dice a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáiste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ustedes saben a cuál pueblo incluía, al pueblo de Israel, del cual viene la tribu de Judá, de cual viene el Salvador Jesucristo, ¿no? Es algo precioso. Pero si les parece, voy a orar y luego voy a ver si tienen preguntas. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos concedes de poder comentar acerca de un tema importante en tus ojos, porque lo vemos en tu palabra, el tema del gobierno humano, Señor. Gracias porque tú en tu gracia común has colocado ciertos frenos en la sociedad, Señor. El gobierno de los padres, el gobierno en la iglesia, Señor. La conciencia en el corazón, que has puesto la ley en el corazón de todo ser humano. Y también incluido en eso el hecho de que hay un gobierno humano. Es parte de tu bondad para con nosotros. Oramos, Señor, por ellos. Oramos por el presidente con tanta situación que ocurre ahorita, Señor. Oramos por el gobernador y la alcaldesa, tanto de este estado como de otros estados igualmente, Señor. Que tú les guíes, que tú les continúes usando como tus siervos, como dice tu palabra, Señor, que les guíes en tu gracia común incluso, pero si es tu voluntad, Señor, que les salves a ellos para que puedan tener ese discernimiento, Señor, que viene de lo alto, Padre. Pero gracias te damos por ello, gracias te damos porque es clara tu palabra que nos manda a someternos. Te rogamos que nos ayudes a hacerlo con un corazón correcto, con un corazón que te glorifica, Señor, y gracias porque también nos marcas la excepción, lo cual hace hincapié de que tú eres sobre todo gobernante, Señor, y gracias porque das dirección en cuanto a la función que debe llevar a cabo un gobierno. Ayúdanos, Señor, a orar en ese sentido por los gobernantes también, que les dirijas en ese sentido, Señor, y que, Padre, es importante para ti que la vida se conserve de manera temporal, Señor, porque cuando una persona muere sin Cristo, No hay nada más terrible que eso, Señor. Así es que oramos que les guíes en ese sentir y que continuemos orando por ellos, que todo sea para tu honor y para tu gloria, Señor. Bendice a cada persona aquí presente, Señor, a través de tu palabra, y te damos gracias por este privilegio que nos has brindado hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sí, por ahí hay un micrófono. Si alguien tiene una pregunta o la hermana ahí tiene una pregunta. Sí, ahí está el...
Mi pregunta es, ¿el presidente actual quiere que exista el aborto?
Su pregunta es que si el presidente actual está a favor del aborto. Bueno, desafortunadamente el presidente Trump, si no me equivoco, él está, en términos generales, está en contra, pero desafortunadamente está a favor de ciertas excepciones, que la Biblia no, nosotros no estamos a favor de ninguna excepción. Cuando hay concepción en el vientre de la madre, es considerada una vida, ¿sí me explico? Entonces, hay que orar que el Señor tenga misericordia de él, pero también si lo comparamos con la otra opción que había que en estas elecciones pasadas perdió la elección, este candidato, creo que era mujer, ella estaba a favor del aborto casi hasta después del nacimiento, que ya es asesinato. Sí, entonces es cuestión de las opciones que había, pero sí, desafortunadamente el presidente Trump escogió una posición que le llaman moderada ante los ojos humanos, pero delante de Dios eso es asesinato, sea cualquiera situación, sea por violación, sea por incesto, sea por lo que sea, no debe abortarse un bebé, ¿no? Muchas veces, porque está en peligro la salud de la madre, pero generalmente está basado en especulaciones, más que nada, y no en ciencia cierta, pero yo no soy médico, entonces tampoco quiero meterme mucho ahí. Pregúntenle al médico amado, a Manny. Pero sí, desafortunadamente, él está a favor de algunas excepciones, pero en términos generales está en contra del aborto, incluso si no me equivoco, no están financiando ya abortos, al menos el gobierno federal no está financiando abortos en otros países, como ocurría antes. ¿Sí me explico? No, o sea, enviaban recursos financieros a otros países para promover el aborto, para que... Sí, es realmente asesinato, ¿no? Sí. No sé, vi otra pregunta. Sí, hermana.
Perdón, hermano, nada más yo estoy un poquito confundida. De la pregunta que hizo la hermana, okay, la otra persona aceptaba el aborto y...
Sí, también, así como a gran escala, sí.
Ajá, ok. Pero mi duda es, está bien que no acepte el aborto porque es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es lo mismo toda la masacre que está haciendo de la gente que está matando, desapareciendo y demás. No son unos bebés, y muchos sí son niños, pero adultos.
¿Quién ancianos. Está haciendo masacre?
Pues el gobierno Trump, la orden que dio con tanto inmigrante, que supuestamente son redadas de ICE, que
sí,
en realidad
bueno,
no lo son raciales.
Sí, es por eso que yo ahorita hablaba acerca de gracias por la pregunta, Araceli. Yo por eso hablaba ahorita de que debemos tener cuidado lo que la media promueve, porque yo hasta donde sé, simplemente están intentando, en términos generales, hacer redadas de las personas que cuentan con un antecedente penal, pero sí aclararon de que si se encuentra ahí otra persona, o sea, que es indocumentada, también se va. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Este es un tema muy delicado, porque, como decían a primera hora, cada situación migratoria es distinta. ¿Sí me explico? O sea, no podemos pintar todo de lo mismo. ¿Sí me explico? Pero tenemos que estar de acuerdo como iglesia de que queremos someternos al gobierno, ¿cierto? ¿Sí me explico? Entonces, ahora al hablar de eso, si hay una ley en contra de que yo llegue ilegalmente a este país, la estoy violando, pero también siendo honestos, eso lo complica mucho, ¿no? Por 4 años tuvimos un gobierno federal que aún habiendo esa ley, de usando lagunas jurídicas o simplemente desafiando a la ley, honestamente le extendieron la alfombra roja al ilegal, a la persona que no tiene documentos. Entonces, eso lo complica en cierto sentido, porque en cierto sentido les extendieron la alfombra roja y ahora llega es como cuando dicen, llegó el papá a la fiesta a poner orden y ahora se nos hace como fuera de quicio el hecho de que se esté aplicando la ley. Y hermano, eso me recuerda a mí, lo platicaba con alguien el otro día. Nosotros, en el ser humano, a veces nos acostumbramos tanto a que cuando pecamos no hay consecuencia inmediata, que a veces se nos olvida que un día va a haber una consecuencia. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura que no es como si Dios retarda su promesa, sino que es paciente y no sea que nadie perezca. Entonces se me figura como algo así, como una ilustración de eso, de que por 4 años se estuvo extendiendo, creo que se daban celulares, hoteles, vuelo aéreo. Entonces vuelvo a lo mismo, se complica la situación, pero en términos generales tenemos que estar de acuerdo en que si hay una ley en contra de la inmigración ilegal, pues si yo vengo de manera ilegal, estoy infringiendo la ley. ¿Sí me explico? Esa es la cuestión principal. Pero siendo honestos, así es. O sea, si hay ilegalidad, no puedo yo esperar de que... Y luego lo que pasa, al menos a lo que yo puedo ver, pero... No quiero entrar mucho en la política ni mucho de eso, porque lo que importa es el evangelio, ¿no? Pero ya se me olvidó. Que el Señor por eso. Sí, qué bueno que se me olvidó. Me entró lo Joe Biden ahí. Pero sí, hermana, pero sí debemos tener cuidado, ¿no? O sea, porque. Los medios de comunicación, todos tienen su agenda, ¿sí? Hay unos medios de comunicación, dicen más hacia la derecha, otros hacia la izquierda, pero a final de cuentas, como creyentes, queremos sujetarnos a lo que dice la Escritura, ¿no? O sea, ¿cómo debe mi actitud ser moldeada por lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces, sí, es algo... Algo tremendo, ¿no? Pero sí, en términos generales, la inmigración ilegal es incorrecta, ¿no? Es ilegal. Pero cada situación es distinta. Por ejemplo, podemos tener una situación, nada más como una ilustración, podemos tener un niño pequeñito que fue traído acá y aquí creció. Y exacto, o sea, es cada situación es distinta, ¿sí me explico? Entonces no podemos tachar todo de un jalón y luego irnos por ahí, ¿no? Sí.
Hermano, ¿y esto hubiera sido consecuencia de los gobiernos del pecado, del gobierno? ¿Tu estudio bíblico dice que el gobierno que tenemos el viernes se está peleando un hermano de Guatemala y la hija aplicaron, les dieron exactamente casa, dinero,
claro,
les están esperando con celulares, les dieron todo y green card.
Sí,
pero
sí.
Está aquí sin papeles, no les han dado nada.
Sí, pero aún antes del tema ese de Biden, aún antes yo, hermano, no se imaginan. O sea, Una vez llegó una persona a la oficina. Yo he escuchado de Grace en español, yo quiero venir acá y oh, qué bien. ¿Y tú de dónde eres? Ah, no, yo soy de, no recuerdo de qué país, me dijo. ¿Y cómo llegaste acá? No, pues Dios me ayudó, me conseguí un coyote. Yo, ¿y qué está diciendo este compadre? O sea, sí me explico la confusión que hay allí. O sea, ¿cómo es posible que y esto era antes de la administración pasada, porque antes de esa administración no había ese tema de que le extendieron alfombra roja. Entonces, yo dije, no, ¿y tu esposa? No, mi esposa está allá. Le digo, pues eso no está bien, tú debes regresar a... No le gustó lo que le dijimos. O sea, con amor le dijimos, mira, tú debes estar con tu esposa. No, es que vine que para buscar un mejor futuro, etcétera. Digo, sí, le digo, pero no, tú profesas ser creyente, porque le pregunté, ¿no? Digo, tú profesas ser creyente, entonces tú debes ser guiado por la palabra de Dios, someterte a la palabra de Dios. Entonces no puedes ser sabio en tu propio entendimiento y abandonar a tu esposa, venirte acá. Creo que ya tenía como 9 meses acá. Y dije, tú necesitas estar con tu esposa, con tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ay, son cosas ahí, pero repito, cada situación es distinta, entonces se tiene que manejar ahí, sí. Pero déjeme ahí porque ahí había una pregunta de Mario. Mario tiene una pregunta.
Sí, hola, José. ¿Y? Compartiendo primero el tema, quiero compartir algo y ya después voy a mi pregunta. Por lo que está pasando en esta situación, es muy similar a lo que pasa justamente en la Biblia. Por ejemplo, está la situación de Caín, que Caín mató a su hermano Abel, y eso fue una obra obviamente pecaminosa, sin embargo, Dios tuvo misericordia y perdón sobre él y le permitió vivir en la tierra por un tiempo, hasta los tiempos de Noé, y obviamente Dios respondió en los tiempos de Noé con el diluvio. Pero todo ese tiempo que le dio a Caín fue un tiempo de misericordia, y se piensa que ese castigo fue porque pues dijo no, okay, ya no más. Pero ciertamente la situación del diluvio no fue un castigo de Dios apresurado, sino más bien una misericordia prolongada que ya llegó a su punto de castigo. Es exactamente igual. Y también se puede ver mucho similar el caso del diluvio. Dios tuvo misericordia de Noé y su familia y les permitió entrar al arca antes de que llegara el diluvio. Asimismo, con todos los inmigrantes que han entrado, se puede decir que tuvieron un tiempo de gracia y en ese tiempo de gracia pudieron haber aplicado, haber arreglado sus papeles o algo así. Los que lo hicieron, se podría decir que entraron al arca a tiempo. Los demás que no quisieron entrar, se podría decir que tuvieron que sufrir las consecuencias del diluvio, por decirlo de esa manera. Ahora, mi pregunta iba a ser esto. ¿Cómo puede una persona o un ser que se supone que está desde una posición de someterse a su autoridad, cómo corregir o decirle a su autoridad cuando está haciendo mal? ¿Cómo puede corregirla y hacerle saber su error, ya sea como un hijo a un padre o un alumno, un maestro o una persona que atienda a su iglesia, un pastor, predicador, etcétera?
Sí, bueno, o sea, dice Proverbios 18 que si yo respondo a una pregunta sin conocer los detalles, soy un necio. Entonces, cada tendría que hacer cada situación en particular, ver los detalles de cada situación, pero sí buscar corregir mi situación, o sea, sí buscar la forma de hacerlo. Entonces, todo, y ya eso depende de cada situación en particular, ¿no? ¿No? Pero, hermano, ya se nos fue el tiempo, me da mucha pena, pero bueno, ahí que Dios me los bendiga, hermano, sí.